cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Hola, buenas tardes. Esto es Onda Negra. Un programa para todos los públicos.
Es el programa de CGT en Radio Topo 101.8.
Bueno, hoy estamos a 7 de octubre. En las festividades de las fiestas del Pilar, y a lo largo del programa de hoy pues os contaremos algo de del Pilar. Vamos.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Bueno, este mes va a ser ya un mes muy calentito en movilizaciones. Ya sabéis que en Zaragoza en concreto pues están los compañeros de Johnson & Control, están los compañeros de AUTSA, están los compañeros de Tata, bueno, de Hispano Carroceras. CGT, pues con otras organizaciones sindicales y sociales como COBAS, Intersindical de Aragón, Solidaridad Obrera y Coordinadora Sindical de Clase, ante la actual situación destacada por la patronal y el gobierno, con miles y miles de despidos y el anuncio de nuevos recortes en las pensiones, llamamos a toda la población y a la clase trabajadora a llevar a cabo acciones de protesta y movilizaciones el día 24 de octubre, un día de jornada de lucha. Ya sabéis que este día hay una esa semana en concreto hay una movilización estudiantil anunciada, es en concreto para los días 22, 23 y 24 de octubre. También hay anunciada una huelga general de enseñanza para el mismo 24 de octubre. Entonces, digamos que es una oportunidad de unir esfuerzos de la clase trabajadora, del movimiento estudiantil y de toda la población para plantar cara a que realmente nos han declarado esta guerra social. Entonces vamos a organizar manifestaciones en todo el Estado. Vamos a preparar todo esto para que realmente salga adelante, ¿no? La huelga general, mientras nos dejen hacerla y mientras sea una opción válida, es la única herramienta que tenemos realmente para parar todo el movimiento de la empresa y el gobierno. Así que bueno, ya os iremos informando y en concreto de las manifestaciones que tendrán ese día 24 de octubre en Zaragoza. Bueno, y ahora os voy a poner una canción para un compañero que pues también de la CGT y que ha decidido, pues nada, ha hecho una sugerencia y bueno, pues os lo voy a poner a ver.
Thank you.
Bueno, no sé si os habéis enterado últimamente, pero ha habido una bomba carta en el Pilar. Y misteriosamente ha vuelto a aparecer el grupo terrorista llamado Comando Mateo Morral. Mateo Morral fue un histórico anarquista que tiró una bomba al Alfonso XIII y resulta muy, muy significativo. El Comando Mateo Morral, más conocido como Madero Morral, por aquello de los maderos, desconocido hasta el atentado contra la Almudena, se atribuyó el atentado contra la Basílica del Pilar. Nuevamente, un templo católico es víctima de un extraño atentado donde se repiten los errores del primer atentado, realizado por un desconocido y sospechoso grupo autoproclamado como anarquista. El Comando Mateo Morral hoy emite un comunicado infantil, aunque algo menos que el primer comunicado que rozó lo absurdo. Ha sido publicado en su mayoría por los medios de la derecha y por los medios burgueses en general, atribuyéndose el atentado contra la Basílica del Pilar. ¿Pero quiénes son el Comando Mateo Morral? La respuesta es tan sencilla como un grupo fantasma, desconocido por anarquistas o antisistemas, pese a que se proclaman libertarios y además usan el nombre del anarquista español que atentó contra Alfonso XIII. Esta es toda la vinculación con el movimiento anarquista de este supuesto comando. El comando se hace conocido tras un atentado similar al de ayer, pero en aquel caso fue contra la Catedral de la Almudena. Al igual que en aquel atentado, no existen pruebas de la colocación de la bomba, ya que, como ayer decían en 13TV, las cámaras de vigilancia estaban desactivadas. Ah, casualidad. Aunque otros medios directamente han preferido decir que no existían tales cámaras, como si la Basílica del Pilar fuese una iglesia de barrio y no estuviese vigilada. Casualmente también estaban desactivadas cuando se puso el atentado en la Almudena, donde tampoco nadie vio sospechosos, ni a nadie manipular nada, ni colocar ningún objeto. También son conocidos por el envío de dos consoladores bombas, uno que en teoría estalló en la oficina de correos y otro desactivado por la policía. Cualquier anarquista o socialista sabe perfectamente que en caso de existir en este momento un comando anarquista actuando, no atentaría contra un edificio, por mucho que este edificio o su pasado represente, sino que más posiblemente lo harían contra sus entidades bancarias u otros objetivos. Y precisamente a la Iglesia Católica no le faltan de estas. Pero, claro, es que hay que darse cuenta que los rojos quemaban iglesias durante la República. Es el tópico que echó raíces en España tras la Guerra Civil. Los socialistas, comunistas o anarquistas quemábamos iglesias y atacábamos templos católicos o curas antes y durante la guerra. Si bien es cierto que muchas ardieron a manos de las masas trabajadoras, muchas, además, tras darse discursos que llamaban a enfrentarse contra el propio gobierno de la República Burguesa, otras ardieron provocadas por ellos mismos, para generar rechazo o enfrentamiento contra las ideologías y personas que siempre trabajaron por alejar a la religión y burguesía del poder político. Este tópico vive aún en España y parece que se quiere seguir utilizando para generar el rechazo popular contra los anarquistas o contra los antisistema en general, criminalizando a uno o varios movimientos en el mismo momento histórico, que estos tienen todos de cara para levantarse y arrastrar a los trabajadores a luchar contra el capitalismo y el régimen actual sin necesidad de traer de vuelta el pasado o realizar acciones de venganza. Esto de los supuestos atentados de falsa bandera tampoco es nada nuevo en España. También se utilizó para endurecer el Código Penal en otras ocasiones. En el año 1873, a los pocos meses de iniciada la Primera República, el periodista y dramaturgo Eloy Perillán y Buxó publica y elabora una concatenación ininterrumpida de periódicos, sufragados por las autoridades a los que se hace pasar por anarquistas. En un artículo, nuestro programa, de uno de esos periódicos, Los Descamisados, puede leerse: nosotros, los desheredados, los parias, los ilotas, la plebe, los harapientos, la escoria, la inmundicia de la sociedad, nosotros que no tenemos sentimientos ni educación ni vergüenza, declaramos que hemos llegado al fondo de la miseria, y la hora de nuestro triunfo va a sonar. La anarquía es nuestra única fórmula. Todo para vos, todo para todos, desde el poder a las mujeres. Pero primero ha de llegar un temible, un extraordinario baño de sangre. Temblad, burgueses, vuestra dominación llega a su fin. Es, a finales del siglo XIX, una de estas bombas anónimas, como la de Cambis Nose en 1886, que acabaría en una carcería de anarquistas que se saldaría con el proceso de Montjuïc, que acabaría en encarcelamientos, torturas, exiliados y ejecuciones contra anarquistas. Existen numerosos casos a lo largo de la historia, como el de Joan Rull, confidente de la policía y a sueldo del gobernador civil de Barcelona, quien iniciaría una serie de atentados con bomba y sería ejecutado cuando las exigencias económicas de este eran inasumibles para el gobernador. Gracias a esto, el presidente Maura aprueba unas duras leyes antiterroristas en 1908. Por el momento histórico que vivimos, hay quien le interesa inventar para criminalizar y capar no solo a los anarquistas, eso va contra todos aquellos que quieran cambiar, que quieran trabajar por cambiar el estado actual, para convertirnos a todos en descerebrados, que ponemos bombas sin sentido y solo buscamos hacer daño. Esta serie de atentados, a mi parecer, se sale tanto del contexto actual que veo a kilómetros que lo que nos muestran como bandera negra solo es una falsa bandera. Y de esto os hablaremos un poco más adelante, porque en este siglo ha existido una cosa que se llamaba Operación Gladio, donde los servicios secretos de la CIA y el MI6 han actuado en todos los países, especialmente en Italia. Esto en el año 1990 pues ya fue descubierto, y misteriosamente todavía seguimos utilizando las mismas actuaciones. Bueno, ahora un poquito de música para don Fernando Burillo, que nos ha pedido algo de este señor.
Se acaba el día cuando canta el gallo negro. Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.
Bueno, os he comentado que fue la Operación Gladio. Pues la Operación Gladio, esto se supo en el año 1990, tras unas declaraciones de Giulio Andreotti, presidente de Italia, era la existencia de una red europea que operaba en la las catacumbas de los estados y cuya formación se hizo tras la Segunda Guerra Mundial, con el reclutamiento de nazis y fascistas italianos para, en el caso de que los comunistas hiciesen algún tipo de invasión o algo. Pero esto fue derivando poco a poco hasta integrarse dentro de la OTAN. El dato más inquietante es que los propios espías y jefes de Gladio, admitiendo sus conexiones con la OTAN, revelaron que no todos los primeros ministros de países como Italia, Alemania o Bélgica pues podían estar enterados de la existencia de esta red. Esta red ha operado en toda Europa, no solo en Italia, sino en Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Turquía, España, Portugal, Austria, Suiza y Grecia. En España queremos recordar que uno de los episodios particularmente más impactantes que está demostrado esto fue lo de Montejurra, que casi eleva a don Manuel Fraga a la jefatura del Estado, que era el objetivo, y de cualquier manera el caso más importante fue el caso en España, fue el caso Scala. Y os cuento en qué consistió el caso Scala. Durante la mañana del domingo 15 de enero de 1978, celebró en Barcelona una manifestación autorizada convocada por la CNT. Asistieron unas 15.000 personas. En el año 78, 15.000 personas era una montonada de gente. Los cenetistas se oponían
ahora, si
a
lo
los pactos de la Moncloa.
15.000 también son muchas.
Acabada la manifestación, hacia la una y cuarto del mediodía, un grupo de jóvenes lanzaron diversos cócteles Molotov contra la fachada de piedra de la sala de fiestas Scala Barcelona. Según la policía, este acto provocaría el incendio y posterior derrumbamiento de todo el edificio, causando la muerte de 4 trabajadores: Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y Bernabé Bravo, paradójicamente afiliados a la CNT, que se encontraban en el local en aquellos momentos. Bueno, la agencia Piresa concretamente dijo, escribió tal cual, taxativamente: un comando de la FAI, Federación Anarquista Ibérica, integrado por 3 sujetos en cuyo poder se ha hallado asimismo documentación que les acredita como afiliados a la central sindical CNT, ha sido autor, según la Jefatura de Policía de Barcelona, del atentado contra el restaurante Espectáculo Scala. Esto, bueno, pues el periódico de la CNT francesa de aquella época, era en francés L'Espoir, publicó en Toulouse la implicación de colaboradores de la policía como autores, infiltrados en la CNT justo antes del hecho. El juicio tuvo lugar en diciembre del 80. La posición de la defensa apuntaba hacia un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en la CNT con el objetivo de desacreditar al sindicato ante los trabajadores y evitar así su progresión, concretamente en Cataluña, donde estaba cogiendo un auge que no le gustaba mucho a las fuerzas vivas. La sentencia condenó a José Cuevas, Javier Cañadas y Arturo Palma a 17 años de prisión como autores de un delito de homicidio involuntario y por fabricación de explosivos, etc. El recurso presentado por los abogados defensores fue desestimado por el Tribunal Supremo. Con el transcurso de los años se fue descubriendo el papel crucial y decisivo que desempeñó el confidente de la policía Joaquín Gambín, el Grillo, también conocido como el Rubio o el Legionario. Fue él quien se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. La presión de la prensa sobre la policía y la ausencia de Gambín en la vista del caso hicieron levantar sospechas sobre las verdaderas causas del atentado, provocando incluso desavenencias entre el Ministerio Fiscal y algunos miembros de la Judicatura. Finalmente, a finales del 81, Gambín fue detenido por la policía tras un tiroteo en Valencia. El caso Escala volvía a abrirse. La segunda vista del caso Escala de Barcelona, en diciembre de 1983, solo tuvo un acusado, Joaquín Gambín. La sentencia lo condenó a 7 años de prisión por acudir a la manifestación con armas y por preparación de explosivos. La CNT ha presentado siempre este asunto como una maniobra oscura del gobierno dirigida a frenar el ascenso del sindicato anarquista, que se resintió, indudablemente, de la repercusión social que tuvo el caso Escala. Y bueno, pues las referencias de la revista Polémica dicen que resultaba evidente que la policía no buscaba a nada ni a nadie. Ya tenían a los culpables. Se trataba simplemente de amedrentar a los cenetistas y de ahuyentar de la organización a miles de trabajadores afiliados que, si bien se identificaban con la línea sindical de los anarcosindicalistas, no estaban dispuestos a llegar demasiado lejos en su adhesión, ni mucho menos a desafiar una represión policial de aquella envergadura. La cosa no era de broma. Las noticias de nuevas detenciones crearon un ambiente de inseguridad en gran parte de la afiliación. Por otra parte, la certeza de la implicación de la CNT en el atentado fue afianzándose en la opinión pública, lo que provocó un serio deterioro en la imagen de la organización y de los anarquistas por extensión. Si a esto añadimos las noticias de agresiones y asaltos por parte de grupos fascistas, que en aquellos días se incrementaron de forma muy considerable, podemos hacernos una imagen aproximada de la situación. Ser libertario en aquellos momentos se convirtió en algo bastante desagradable. Los medios de comunicación lo hicieron impopular y la policía y los grupos de la ultraderecha lo hicieron peligroso. Y bueno, pues ahora os voy a poner un poquito de música referida al tema, al caso Escala. Luego os contaré en principio a quién estaba buscando la policía en un principio que no tiene pierde.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro.
Bueno, perdonad un pequeño problema con la música, pero enseguida os ponemos
el derrumbe de un sueño algo hallado pasando resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro guiños de la ley. Sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana, y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, ¿a quién ya te entregaste en comunión? Dios, que hace eternas las almas de los niños, que destrozarán las bombas y el napalm. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Valías cuatro cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr.
Bueno, después de los problemas con el internet, que ahora sí que os ponemos la canción del Grupo Sin Dios, Escala de Crimen de Estado.
Y sangre de cuatro obreros, no fueron los anarquistas, que fue el gobierno. We'll be right back.
Bueno, y para terminar ya con esta historia de la bomba del Pilar y bueno, el tufillo que exhala, pues lo enlazamos también con ya en el mes de enero y en el mes de marzo se envió una carta bomba al obispo de Pamplona. El paquete bomba, perdón, sí, fue desactivado. El grupo anarquista que envía esto se hace llamar Club de Artesanos del Café para sus nuevos usos, entre paréntesis, ocasionalmente espectacular, FAI/Free, y Grupo Anticlerical para el Fomento del Uso del Juguete Sexual. Lo que le enviaron al obispo de Pamplona, pues por lo visto era una, según pone aquí la noticia, fue una caja de preservativos bomba. Al mismo tiempo se remitió otro artefacto similar al director del colegio Eichlands, situado en la localidad madrileña de Alcobendas y perteneciente a la congregación de los legionarios de Cristo. Según el grupo anarquista, que lo reivindicó en, bueno, pues en diversas páginas web de contracultura y demás historias, que, en fin, muy controlados por la policía, según este grupo anarquista, en ambos casos se trataba de artefactos compuestos por consoladores explosivos. El comunicado en el que se asume la responsabilidad de estos atentados afirma que la próxima vez no fallaremos. En fin, el tema es que alguna bomba ha explotado en una oficina de correos hiriendo leve a una trabajadora. Y claro, pues el que circulen por ahí por de determinada gente, pues este tipo de cosas, pues no, en fin, no está nada bien. Y tenemos que decir que esto, desde luego, ni es anarquista, ni alternativo, ni contrasistema, ni antisistema. Esto es desde dentro de las cloacas del Estado.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay
hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa.
Bueno, y ahora la noticia de España, esas noticias que os damos de vez en cuando, que no las volveréis a ver en otro, en otra historia. Entonces, aquí la compañera os va a comentar un tema, una noticia sobre la seguridad social y tu número de móvil.
Bueno, pues es muy importante, bueno, que la Seguridad Social tenga como dato vuestro el número móvil. Bueno, pues ¿por qué? Según Laboro, pues que ha publicado un artículo en el que nos cuenta todas las ventajas, no solo por interés informativo, sino que a veces puede ser fundamental, que puede suponer a un trabajador que entre sus datos personales de la Seguridad Social también figure su número móvil. Por ejemplo, te podrás enterar de cuando tu empresario o empresa te dé de baja voluntaria mientras estás de vacaciones, te cambie de empresa sin tu conocimiento, te cambie de tipo de contrato sin informarte o te despida sin que te enteres. También podrás hacer gestiones en su web sin necesidad de certificado de digital, como por ejemplo obtener los informes de bases de cotización, la vida laboral, que entre otras cosas te pueden servir para darte cuenta que tu empresario no te comunicó correctamente tu reducción voluntaria de jornada. Con lo cual, esto implica que no cobrarías el paro y las indemnizaciones al 100%. Bueno, pues ya sabéis, en el artículo de Laboro de Truquitos del Empleado 6, que la Seguridad Social tenga tu número de móvil, os lo podéis leer más detenidamente.
Bueno, el tema es, la noticia es la de que el Heraldo de Aragón ha manipulado una carta de una profesora con una frase sobre la Virgen del Pilar, y volvemos con el tema, que ella no escribió. Elvira González, una profesora de secundaria de Zaragoza, envió esta semana una carta a diversos medios de comunicación sobre la tarea del profesorado. Su sorpresa llegó al comprobar que en su carta publicada por Heraldo de Aragón había algo sobre la Virgen del Pilar que ella nunca escribió, además de eliminar un párrafo que hacía referencia a la huelga del próximo día 24 en la enseñanza. Bueno, otra noticia que os puede chocar, porque la compañera ha leído empresarios cuando en realidad en el documento ponía empresarios, y aquí dice en el diario .es, nos dice José Carlos Díez, nos dice que la reforma que hace falta en España es la reforma es de los empresarios. El autor de la Hay vida después de la crisis afirma que es imprescindible una reforma fiscal. Esto lo venimos diciendo nosotros desde hace muchísimo tiempo. Solo hay que ver que el tipo efectivo de las grandes empresas es del 3,5%. El déficit de 2014 se va a quedar entre el 7,5% y el 8%. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas, en lugar de pagar el 30%, pagan el 3,5% de media. En España se necesitaría mejorar la meritocracia dejando a un lado este capitalismo de amiguetes, que es lo que se está de moda en este momento en este país.
Reina Isabel.
¿Os habéis enterado de que la señora Cospedal, después de dar un hora y media de licencia al que vaya a misa, de eximirle, ha subido un 190% el dinero para pagar a sus altos cargos, mientras despide a miles de profesores y médicos. Que en Madrid, y esto sí que es verdaderamente peligroso, Madrid congela el programa de detección precoz del cáncer de mama. Un grupo de profesionales sanitarios del Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha denunciado que el DEPRECAM, programa de detección precoz del cáncer de mama de la Comunidad de Madrid, lleva paralizado 7 meses. En fin, mientras tanto, en Málaga van a construir un panteón piramidal donde reposarán los 2.840 cadáveres exhumados de una fosa común donde fusilaron en la Guerra Civil a, bueno, pues estas cosas que pasaban, que según estos, Franco nunca mató a nadie. Bueno, y ahora un poquito de música para repensar.
Son buenas acabar por llorar.
¡Muy clara, muy clara!
Hasta la reina Isabel baila el danzo, porque es un ritmo muy dulce y sabroso. Hasta la reina Isabel baila el danzo, porque es un ritmo muy dulce y sabroso. Hasta la reina Isabel baila el danzo, porque es un ritmo muy dulce y sabroso. Hasta la reina Isabel baila el danzo, porque es un ritmo muy dulce y sabroso.
Relatando las noticias, hay los llamados papeles de Bárcenas, no podía faltar un día sin una noticia sobre Bárcenas, que apuntaban al cobro de sobresueldos por parte de los principales dirigentes del PP, Rajoy, Cospedal, Arenas, incluían también el abono de 200.000 euros para la sede de los populares en La Rioja. El diario de movimientos oficial del partido sellado en Génova confirmaría esa transferencia. También os tenemos que contar que a Francia han llegado las conexiones de fibra óptica de un gigabyte. Os contamos lo que valen. 9,99 euros al mes, comparar con España y su, y, en fin, y su historia. Y luego, por fin, ya para la última noticia, pues los 35 años que llevamos de puertas giratorias, es decir, pasamos de los consejos de ministros a las empresas. Luego las empresas dominan las decisiones de los distintos consejos de ministros, porque, en fin, bueno, todas estas cosas que nos conocemos. Decenas de parlamentarios han pasado de la actividad pública a la empresa privada desde la primera legislatura de la democracia. Algunos de ellos han ido y vuelto en numerosas ocasiones. Sin embargo, ¿es ético el hilo directo que existe entre el Congreso y la empresa privada? En el Confidencial, que os lo recomiendo que os lo miréis, recopilan las historias de 50 altos cargos del Estado que han dado este paso. En fin, que ya basta de robar desde el Consejo de Ministros a los trabajadores. Y ya con esto nos iremos despidiendo poco a poco. En fin, que
pues nos vemos el lunes que viene a las 8 de la tarde, ya sabéis, esto es el programa de CGT Onda Negra en Radio Topo.
Hoy 7 de octubre os deseamos a todos en vísperas de las fiestas del Pilar, pues eso, pues muy felices fiestas, muy felices días para los que seáis de fuera y que vemos, lo paséis muy bien y que nos lo pasemos muy bien todos.
Y
ojo con poner bombas a la Virgen del Pilar, que ya se ha dicho el alcalde que Zaragoza no se toca. Hombre, por Dios.
Y nos vemos en las calles.
¿Sabéis lo que hay que hacer? Pues hay que ir a la huelga general.
A la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar. Dejad quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el Pozo y la Besana, desde el Torno y el Telar, giran los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga, bien, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor?